ocupados, la verdad. Quería arrancar esta nota preguntándote. Ayer hubo como que información conflictuada que suele pasar cuando ocurren estas cosas y pasan muchas cosas al mismo tiempo. Pero corría la información de que ayer hubo una persona electrocutada en el Asunciónico y que vos diste esa información. Después la cuenta de bomberos a través de Twitter dijo que no hubo ningún electrocutado en el evento anoche. ¿Qué fue lo que pasó realmente?
Sí, cuando se daban las primeras entrevistas con los medios, nosotros estábamos en el fragor de la batalla, ¿verdad? Esa es la realidad. Estábamos ahí en pleno rescate de personas en zona de la Universidad Nacional y también escuchando lo que ocurría con esta familia que estaba siendo rescatada en zona de la CENAT. Ahí la periodista me pregunta sobre la situación de la Asunción y por donde había reporte de personas electrocutadas, porque las redes sociales en ese momento estaban inundadas de esa información, y nosotros dijimos que eran reportes que también nos estaban llegando. Entonces algunos medios apresuraron la información y lanzaron eso, pero finalmente vi ya hoy haciendo un seguimiento que la información fue bajada de todas las plataformas digitales, por lo menos donde aseguraban que yo había dicho que era veraz esa información.
O sea, vos lo que dijiste fue que hubo reportes, o sea, eso es comentarios que pueden llegar a ustedes, a sus oídos, hasta ahí.
Claro, no, que nosotros mismos nos hacíamos ecos de las denuncias que estaban habiendo en ese momento y que no podíamos nosotros ampliar, porque como yo siempre le explico a la gente, el trabajo del bombero comienza desde la llamada a la central de alarmas y luego tiene tres etapas para nosotros: el preinforme, que es cuando Rodrigo y Juan se van, por ejemplo, al servicio y dos cuadras antes viene una gran columna de humo. Entonces, el que se va manejando informa eso. Sí. Después está el informe, que es cuando se empieza a hacer el trabajo, y luego el informe final. Nosotros siempre tenemos un sistema de comunicación donde decimos, vos ahora mismo podés llamar a la central y yo voy a tener un reporte de una persona apuñalada, por ejemplo. Pero cuando yo llego con mi personal operativo, voy ampliando esa información y descartando la denuncia original o ampliando un herido de bala, aparte de apuñalamiento, o una persona caída que no fue apuñalada. Pero es así, funciona así para nosotros. Y la información se dio inmediatamente y siempre explicamos nosotros que era lo que teníamos como información recogida de los denunciantes, pero sí hubieron heridos, pero no electrocutados.
Qué complicado, y daría para repensar en un futuro. Vos comunicás, nosotros también comunicamos, Cristian, y vos cuando lees reporte, automáticamente el común general, porque eso fue lo que pasó, se viralizaron esos screens, a nosotros nos llegaba, yo que estaba en grupos de la organización también, y era gente como que creyendo que efectivamente había gente electrocutada, y vos sabes que eso genera un caos, y con el precedente que tenemos en eventos masivos, aún más. Entonces, es importante, ¿verdad?, para reflexionar desde nuestro lado, medios, y también desde su lado, ¿verdad? Porque la palabra reporte es como que muy ambigua. Capaz no para vos, capaz no para nosotros, pero puede ser que para Juan Pérez sí pueda ser.
Sí, pero por eso también hay que tener la capacidad de ir procesando la información, ¿verdad? Cuando ustedes me llaman a mí y me preguntan algo, yo no voy a mentir, yo digo lo que nosotros tenemos en ese momento.
Sí.
Y es la realidad, ¿verdad? Para nosotros la realidad de ese momento es que nos estamos enfrentando a esa situación. Después va cambiando en el transcurso del trabajo. Sí. Y sí, hay que repensar porque realmente está muy delicado el tema. Totalmente. Y aparte hay que tener en cuenta también que hay una inversión importante por parte de gente que se jugó para hacer este evento, ¿verdad? Yo entiendo también, y hablaba ayer con los organizadores, pero nos surgió de bomberos por lo menos esa información así del electrocutado. Fue más bien algo que estaba rondando las redes sociales y que también a nosotros nos encontraron en el medio de la pregunta, y nosotros decíamos que teníamos conocimiento de eso, pero que no podíamos asegurar todavía. Eso también es algo que yo siempre aclaro, no podemos asegurar todavía tal cosa.
Cristian,
esperamos el informe, sí.
¿Ustedes reportaron igualmente heridos o lesionados, aunque sea leves, dentro de este recinto del IDESA en este caso?
No, ¿sabes qué pasó, Juan? Y de esa, el evento que hubo ayer fue un evento que fue cubierto por empresas privadas de seguridad. Cuando ocurre lo de la caída del techo y algunas cuestiones que pudimos ver por redes sociales, nosotros estábamos ya salvando gente en las calles que estaban atrapadas en sus vehículos. Entonces nosotros no llegamos, por eso tampoco hicimos ampliaciones de eso y también hicimos la declaración de que las entrevistas que habíamos dado eran un reporte general de personas atrapadas en los raudales, y también teníamos el reporte de bomberos que se encontraban en el lugar ya con los vehículos atrapados en los alrededores. Uh-huh. Esa es la realidad de lo ocurrido ayer en el concierto que hubo en Asunción.
Bueno, está difícil, sobre todo por las condiciones en que se encuentra nuestra ciudad, como que parece todavía más dificultoso o con tenemos más obstáculos para hacer los servicios de rescate, Cristiano.
Y vos sabés que es una conjunción de todo. Ya tampoco, yo no me acuerdo en años anteriores tener, en muy pocas ocasiones sí, ¿verdad? Pero así con la fuerza y la cantidad de agua caída en tan poco tiempo no era muy normal. Hoy tenés en media hora, en 10 minutos, en 15 minutos, mucha cantidad de agua. Esto hace que se colmaten todas las bocas de lluvia, que también hay que hablar de la gran irresponsabilidad de la gente, que vos seguís viendo videos de la gente tirando su basura al raudal creyendo que eso va a terminar mágicamente en un basurero, pero lo que pasa es que termina colmatando y taponando todas las bocas de lluvia y hace que se inunde absolutamente todo. Dos elementos, la irresponsabilidad de la gente y la gran cantidad de agua caída. Entonces vos tenés un sistema colapsado de emergencia. Ayer al mismo tiempo nosotros teníamos rescates en simultáneo. En zona de Carmelita tenía un colectivo, zona de Fernando de la Mora tenía otro colectivo con gente atrapada. En la Senat, frente a la Senat, tenía personas atrapadas, una familia entera que fue arrastrada con su vehículo, 6 integrantes que estaban a punto de morir ahogados. En Mola López teníamos el reporte de este niño que se estaba abrazando al árbol. Zona de Lambaré teníamos vehículos atrapados con gente atrapada. Zona de Madame Lynch teníamos una película de terror del agua que estaba sobrepasando encima del asfaltado y gente que se estaba guareciendo en estos lugares para esperar colectivos y vehículos parados que estaban siendo arrastrados. Entonces, esa era la situación nuestra ayer en el fragor de la batalla. Eran varios frentes en un horario muy difícil uh-huh. para el bombero, porque nosotros empezamos nuestra guardia a las 10 de la noche, Cristian, y esto era a las 19 horas, sí. Por eso estábamos pidiendo a los bomberos a acudir a sus cuarteles, y gracias a que se dio eso pudimos terminar de rescatar gente ayer, por ejemplo, con casas derrumbadas, con uh-huh. vehículos que estaban todavía en la calle, con árboles que taponaban viviendas. Entonces fue un trabajo también muy pesado durante toda la madrugada.
O sea, es que siempre le agarra a la gente, a mucha gente le agarra, digo, en la calle, este tipo de tormentas. La recomendación cuando empieza a llover de esta forma es quedarse nomás, esperar que pase, ser un poco prudente, postergar alguna actividad que se tenga en planes.
Y la verdad es que yo creo que hay que hacer una campaña muy fuerte. Hasta ahora nosotros no tenemos reportes de desaparecidos, pero en la última lluvia, creo que fue una señora que fue arrastrada con su hijo, ambos fallecieron en Ñembú, también en Villa Lisa, uno que fue arrastrado, un motociclista, en donde yo estuve trabajando en ese rescate, finalmente 72 horas después logramos recuperar el cadáver de este joven del río Paraguay. Entonces es una campaña fuerte, si no querés morir ahogado, quédate en una zona alta, no sé, algo, pero hay que ser duro y crudo porque la realidad es que se viene muy difícil, Juan. Hoy a la noche reportan, yo no sé si ustedes hablaron ya con meteorología, pero para hoy a la noche reportan similar o más brutalidad de lo que se vivió ayer, en la misma hora. Entonces hay que ser consciente, buscar la zona más elevada, la zona más alta, guarecerse hasta que pase totalmente, informar a los familiares que se está bien, porque realmente está en una situación difícil. Cristian, los viaductos ayer se inundaron todos. El superviaducto Rodrigo Quintana, el puente el túnel Semidey, todo punto rojo y peligroso.
Cristian, volviendo un ratito a lo que fue el festival de música, ese es el modus operandi de lo que tiene luego que pasar. Se le saca a toda la gente afuera, se evacúa el lugar, por más de que esté lloviendo y el agua ya estaba full, hay que sacarlos de la zona. Esa fue la pregunta ayer, ¿por qué nos están sacando? ¿Por qué no esperamos? ¿Cómo funciona cuando hay un evento masivo y pasa esto?
Yo ayer te iba a dar una indicación, después se cortó ya la comunicación con radio que estaba teniendo. Pero en ese momento, cuando yo estaba hablando y me estaban haciendo el reportaje, ya no había viento, por ejemplo, y lluvia copiosa. Entonces lo recomendable era cortar toda la energía eléctrica en la zona y que la gente se quede en un lugar seguro, porque también se fueron a poner en peligro ahí en la zona del superviaducto, porque vos veías la fotografía y los videos y estaba más seco finalmente ahí en el evento, y la gente que salió se puso en peligro porque también estaban tratando de circular con vehículos. Entonces la recomendación era esa, ¿verdad? Que se queden en un lugar seguro hasta que bajen las aguas. Y es muy difícil de manejar esto. Hay que tener en cuenta también que es una situación de emergencia. Una situación de emergencia, una situación no planificada, una situación que te agarra de sorpresa y que no está esperada luego por la persona. Entonces hay que tener también un poco de raciocinio para saber cómo reaccionar en ese momento. Y esto también nos tiene que enseñar algo. La gente que organiza este tipo de eventos tiene que tener su protocolo de seguridad. ¿Qué se aprendió la otra vez en San Bernardino? Se aprendió que tiene que tener el detector de metal a la entrada del evento. Ayer se aprendió que se tiene que tener un sistema de seguridad en donde se tiene que activar para este tipo de siniestro. Y lastimosamente va a tener que formar parte de la agenda ya hoy en día para los grandes eventos, porque es una situación que vamos a vivir. Esto llegó y arrasó en un rato. Nadie se esperaba que sea así. Entonces, a tu pregunta, hay que generar conciencia y hay que capacitar. Hay algo, por ejemplo, que a mí me molesta muchísimo. Se buscan los bomberos para capacitación de primeros auxilios o para capacitación de emergencia porque la ley te obliga. Nosotros tenemos que dejar de buscar estos servicios porque la ley nos obliga y porque llegó una notificación del Ministerio de Trabajo. Hay que tener la previsión y la preparación para este tipo de situaciones. No por una cuestión legal, sino por una cuestión de conciencia. No podemos hacer un evento o tener una fábrica y que tu personal no esté capacitado para manejar esta situación. Entonces busquemos a la gente que puede capacitarte y que está habilitada para poder prepararnos para esto. Esto tiene que servir de prueba, tiene que servir de muestra de lo que puede llegar a ocurrir si nos pasa esto y no estamos preparados. No digo el caso de ayer, pero en la gran mayoría de los casos, cuando vos ves un evento y ves a guardias de seguridad, son personas normalmente grandes que se le dio pinta de guardia y se le contrata y se le paga 150.000 guaraníes por evento. Entonces así no mismo tienen la preparación.
Son ocasionales.
Tenemos que prepararnos para eso.
Uh-huh. Sí, es así. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho. Gracias por el laburo que hacen, laburazo en serio. Así que gracias por estar ahí del otro lado siempre.
No, por favor, gracias a ustedes y muchísima fuerza porque hoy va a estar bastante difícil. Hablen con meteorología, yo les digo que lo que ellos están anunciando es mucho más denso para hoy a la tarde, a la misma hora de lo que ocurrió ayer.
Bueno, a tener demasiado cuidado entonces. Gracias, Cristian, buen resto de jornada.
Abrazo.